Tenemos una comunicación con Alf Isas. Él es argentino, es abogado que está en Rusia actualmente. ¿Qué tal, Alf? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Potap. Un placer hablar con vos, ¿eh?
Hola Sebastián, buenas tardes.
Bueno, vos me escuchás bien, ¿no?
Perfecto, ¿vos a mí?
Perfecto, dale, buenísimo. Bueno, gracias por atendernos, gracias por esta comunicación. ¿Qué temperatura tienen más o menos a esta hora allí en Rusia, donde te encontrás vos?
Bueno, ten en cuenta que estamos en verano y hacen 13 grados, o sea, lo mismo que Buenos Aires.
Claro,
Está bastante frío hoy.
totalmente. A ver, Alf, la idea de la entrevista justamente era que nos cuentes cómo se vivió toda la presentación de la vacuna allí en Rusia. Sabemos que fue muy polémica no solo por las críticas políticas que tuvo Putin, sino también por las críticas científicas que hubo para con la vacuna. Así que si querés contanos en primer lugar cómo se vivió allí en Rusia esta presentación de la vacuna.
Bueno, mira, primero quiero decirte que acá la gente la vio con mucha ilusión, con mucha esperanza, porque el coronavirus ya afectó a cerca de 900.000 personas y mató a 15.000. Entonces la gente necesita una respuesta. Es verdad que ha habido muchas críticas políticas y científicas, tal como vos decís, pero el pueblo ruso está muy tranquilo porque tal vez el hecho más importante fue que la propia hija del presidente se vacunó. Entonces la gente se siente más tranquilo con eso. Y esta señora, porque no es una niña, es una señora de los 30 y tantos, es médica, o sea, no es bueno, una mujer que está en el mundo de las ciencias y sabe. Las críticas que se hace a la vacuna es que, por un lado, los datos de la fase 1 y fase 2 de la investigación no han sido publicados en ninguna red internacional, por lo
Claro.
menos. Y luego que la fase 3, que comenzó ahora en agosto, el 3 de agosto, usó un muestreo muy pequeño de 2.000 personas cuando otras vacunas requieren 30.000 personas. Pero yo creo que el gobierno es consciente y que va a corregirlo de la manera que se pueda.
Claro, totalmente. ¿Y el anuncio cayó de sorpresa? ¿Ya se venía con la expectativa de que podía
No,
llegar a haber
no.
un anuncio?
En verdad, desde julio, desde el 29 de julio, cuando terminó la fase 2 de la investigación, que se hizo con 38 personas, la gente estaba convencida que en pocos días iba a haber novedades y que así fue. Lo que por ahí confunde en este momento es cuándo va a estar disponible la vacuna para el público en general. Ahí, en julio dijeron que iba a estar en octubre, pero ahora están diciendo que va a ser recién en enero y que va a ser una vacunación, digamos, en escalones. Primero van a ir el personal de la salud, luego, y pues, de fuerzas de seguridad y docentes, luego los grupos de riesgo, que son en principio mayores de 60 años, y luego la población general. Pero nadie sabe si eso va a empezar en octubre o en enero, por eso está esta duda por ahí. Pero la gente está contenta, sí.
Claro, totalmente. Es decir, esto ya se esperaba de alguna manera este anuncio allí en Rusia y si no me equivoco,
Efectivamente.
las pruebas fueron hechas en los militares, ¿no?
Fueron hechos, sí. Según yo entiendo, y quiero explicarle a vos y a la audiencia que yo no soy médico ni científico,
Seguro.
entonces yo te estoy explicando como un simple lector. Pero las pruebas fueron hechas en 38 sujetos de las Fuerzas Armadas, exactamente, que eran voluntarios, no todos, no se sabe quiénes son, si eran varones, mujeres, de qué edades. Pero se sabe que eran 38 sujetos.
Claro, estamos hablando con Alf Isas, él es argentino, está en Rusia, es abogado, y te consulto por los datos, vos recién al mencionarlos pasabas, al pasarlos decías, si podés repetirlos más detenidamente, así aquella persona que nos está escuchando se da, digamos, una idea de la situación en Rusia con respecto al coronavirus.
Sí, con todo gusto. Me gustaría tenerlos actualizados ahí, pero lamentablemente no los tengo. Te puedo decir que hace un par de días la cifra de fallecidos estaba en 15.000 personas y el número de casos estaba en 897.000. 897.000 es un número muy alto. Rusia estuvo por mucho tiempo como el segundo país con más casos activos y en este momento está en la cuarta posición.
Claro.
El número de casos de personas recuperadas son cerca de 700.000, entonces quiere decir que hay 170.000 personas todavía con este virus.
Claro, mi consulta tenía que ver, obviamente, no sos especialista, ni mucho menos, sino simplemente como un ciudadano, te consulto si esto se habla en las noticias. Se habla, digamos, de una relación llamativa entre el número de contagios y fallecidos, porque son muchísimos contagios, y el nivel de fallecidos es muy menor.
Es cierto, pero acá hay un número que es muy importante también. El número de testeos es de 31 millones y medio. Es el segundo país después de Estados Unidos con más test realizados. Desde el primer día fue pionero en esto. Entonces, cuando hay una persona que se detecta que es positiva a coronavirus, se analiza no solamente a su grupo familiar, sino a todos sus vecinos también. Por lo claro. tanto, al hacer un número tan alto de test, si bien tenemos casi 900.000 casos, no es un número tan alto para el número de test que se ha hecho. Podríamos compararlo con Argentina, con nuestro país,
claro.
donde de más o menos, si no me equivoco, porque no me acuerdo los números de Argentina, de cada 5 test que se hace, uno da positivo. Acá de cada 31 test que se hace, uno da positivo.
Está buenísimo esta explicación que das sobre el número de testeos, es clave, porque si no, claro, uno se queda con esta situación de, bueno, pocos fallecidos con respecto a un número importante de contagios. Contame, no, Alf.
Efectivamente,
claro.
y una cosa más te agrego,
sí.
Al hacer tantos testeos, encuentran la enfermedad en el primer momento y se puede, con los medicamentos que existen, incluso evitar la internación de la persona y se recupera más rápido.
Claro, porque es tomada tiempo. Contanos, Alfa, a la audiencia, ¿cómo es la situación de cuarentena durante estos meses? Allí hubo cuarentena estricta como en Argentina. Aquí, bueno, más allá de que no se esté cumpliendo, hace 150 días que la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llama el AMBA, está bajo cuarentena. Allí, ¿cómo fueron estos meses?
Bueno, acá un poco parecido a Argentina en el sentido que cada provincia lo hace de la manera que cree. Yo te hablo solamente de la ciudad de Moscú, que es incluso distinto que la provincia de Moscú. En el caso de la ciudad de Moscú, la cuarentena más estricta abarcó solamente los meses de abril y mayo, porque ya que el 10 de junio se empezó a abrir todo. Entonces, sí, esas aproximadamente 70 días fueron una cuarentena muy estricta. Una de las medidas que se tomaron, que me parece que en Buenos Aires hay una parecida, fue que se bloquearon todas las tarjetas de transporte, lo que sería la tarjeta SUBE de Buenos Aires, la
claro.
Troika, y solamente podías usarla si eras un trabajador esencial, pero para no violar las garantías constitucionales de libre circulación, vos tenías permiso de una vez a la semana de salir de tu casa, de usar el transporte público, pero tenías que decir a dónde ibas y por cuánto tiempo. Esta vez a la semana podías ir a lo mejor a visitar a un familiar, a tu novia, a lo que vos quisieras. Y funcionó muy bien. Incluso yo en todo ese tiempo, una sola vez salí de casa, salir más que ir al supermercado, que tenía que ser el más cercano. No importaba si tenías uno más barato a 2 cuadras, tenías que ir al que estaba en tu cuadra. Y la única vez que yo salí, me pareció más seguro tomar un taxi. Entonces llamé a un taxi y el taxista me pidió escanear mi permiso de circulación porque si no, no podía arrancar. O sea, fue muy estricto el cumplimiento. Pero a partir de junio se empezó a relajar bastante, al punto de que, por ejemplo, yo estoy en este momento, como te comentaba, volviendo de un viaje, se puede viajar entre provincias, están cerradas las fronteras internacionales, con excepción de viajes a 3 países, que son Inglaterra, Turquía y Tanzania. Nadie sabe muy bien por qué esos 3 países, pero bueno, se puede viajar a esos 3 países, pero dentro del país se puede viajar, y sí, es verdad que es obligatorio el uso de barbijos y guantes, acá hay todo obligatorio el uso de barbijos y guantes, pero después de tantos meses la gente dejó de cumplir, me parece a mí.
Claro. Está clarísimo la explicación. Estamos hablando con Alf Isas, él es abogado argentino, está en Rusia. Y te consulto por tu costado más personal. ¿Qué nos podés contar de cómo llegaste, si querés contarnos, ¿no? Obviamente, cómo llegaste a Rusia, vos estás viviendo allí, estás por trabajo.
Yo estoy acá desde hace 6 años. Vine por una invitación de trabajo el día que me recibí de abogado. Yo soy tucumano. Y el día que me recibí vine acá a vivir, luego hice una maestría y luego seguí trabajando como profesor en la universidad donde hice la maestría y como abogado también. Así que sí, estoy en este momento por trabajo.
Claro, ¿y cómo fue el cambio de cultura, el cambio de ritmo, el cambio incluso de temperatura?
Bueno, comparado con Tucumán es un cambio grande, pero
claro.
yo quiero muchos argentinos que vinieron a Rusia, por ejemplo, con ocasión del Mundial de Fútbol, se llevaron una gran sorpresa porque el pueblo ruso es muy parecido, aunque nadie lo crea, el pueblo latino. Son gente cariñosa, son gente cálida. No sonríen cuando nosotros sonreímos, pero en general hay gente que es muy fácil adaptarse. Y si ellos te consideran su amigo, vas a ser el mejor amigo, sin importar el idioma, sin importar la diferencia de edad. Y son gente realmente fácil de adaptarse. O sea, fue un gusto adaptarme a la vida en Rusia. La temperatura, bueno, el vivir en una ciudad, la ciudad más grande de Europa, donde las distancias se miden en cuántas horas de viaje es.
Claro.
Por ejemplo, hace un par de días fui a cenar a la casa de un amigo y son 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Son distancias muy grandes acá. Sí hay un muy buen transporte público y todo, pero aún así las distancias son gigantes. Pero, y además estás viviendo en el país más grande del mundo, entonces creo que es imposible terminar de recorrerlo. Eso también es, para alguien sobre todo como a mí, que me gusta mucho viajar, es interesante.
Claro, y la gastronomía ni hablar, ¿no?
La gastronomía es curioso porque Rusia tiene una buena producción de carne vacuna, entonces la carne es posible, no es cara. De hecho, el precio de, no hay asado, pero de carne que podrías poner en la parrilla, que es de hecho el plan del fin de semana, es más barato que en Tucumán. O sea, mirá, para que te des una idea. Y la comida sí es un poco diferente. Por ejemplo, acá se come mucho más pescado que en Argentina, pero tal vez porque tienen salida a varios mares. Tenemos lo más cercano es el mar Báltico, pero también está el mar Negro, el mar Caspio, el océano Pacífico, el mar Ártico. Entonces hay una cultura un poco más de pescado. Se come, es una comida tal vez que nos parecería a nosotros muy poco saludable, porque usan muchísima mayonesa, mucha crema, mucha manteca y mucho aceite. Pero la gente en general es bastante flaca. No sé, nunca entendí muy bien por qué. Pero claro, no hay obesidad, por ejemplo. De hecho, en un supermercado, en un bar, es difícil conseguir una gaseosa dietética. Todo es con azúcar acá. Y la gente le pone mucho azúcar. O sea, sus 3, 4 o 5 cucharadas de azúcar. Entonces, es curioso eso.
Mira vos. Te hago 2 preguntas finales. Una, volviendo a la seriedad, por decir de alguna manera. ¿Cómo está la situación político-económica? ¿Allí qué nos podés contar? A ver, siempre que se habla de Putin aquí en Argentina y en esta región, se habla, bueno, de un gobierno semi-autoritario o totalmente autoritario y demás. Así que, ¿qué nos podés contar en términos políticos y, a su vez, el impacto económico que va a dejar esta crisis allí en Rusia, si es muy grande o si no?
Bueno, en términos económicos sí, ha sido un impacto muy grande. Por ejemplo, datos como la deuda externa aumentó bastante, si bien es una deuda muy controlable, ¿no? Es un porcentaje relativamente bajo del PBI. Lo que vos decís, te corrijo, el nombre es Putin, no es Putin, sino se acentúa
bien.
No, en mi opinión personal no es un nombre autoritario. Acá funcionan las instituciones, hay un congreso, hay un sistema judicial. Es verdad que es un partido, es un gobierno, no diría jamás de partido único, hay oposición, pero la gente en general está muy contenta y lo podés ver, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2018, donde el presidente Putin sacó el 77%, o en la reciente, y se votó el mes pasado, la reforma constitucional, que también el referendo sacó más del 75%. Entonces la gente está muy contenta. Y ahora estoy hablando estos últimos días con un señor ruso, y nos pusimos de acuerdo que nunca en los 1000 años de historia que tiene este país, nunca la gente ha vivido mejor que hoy. Ni siquiera en la mejor época del comunismo ha habido, por ejemplo, un nivel de desempleo bajo como ahora, un nivel de pobreza tan bajo realmente. Entonces, el nivel de vida en Rusia, hay una enorme clase media, tal vez podríamos decir clase media baja, pero no hay indigencia, no hay chicos que se van a acostar con hambre. No hay prácticamente delincuencia, es un lugar realmente seguro. Por lo menos, no digo al nivel de países europeos, pero comparado con otros países de la región, de la ex Unión Soviética, es un lugar muy seguro. Es un lugar donde es posible vivir, en mi opinión.
Claro. Pues, ya la
no
última.
No solamente la mía, sino la de otros 148 millones de personas.
Sí, totalmente, está clarísimo, la verdad está buenísima la charla. Ya te hago la última pregunta, porque vos sabés que nuestro operador, es justamente lo llamamos el Tucu Saavedra, se llama Daniel, pero le decimos el Tucu porque justamente es tucumano, y me pregunta si no extrañas el sándwich de milanga.
Por supuesto que sí, es lo que, tal vez de las comidas, junto con las empanadas, pero las empanadas bien hechas, no las de Buenos Aires, sino las de carne cortada a cuchillo.
Claro.
Es lo que más extraño. También, por supuesto, extraño mucho a mi familia, y con esto de la pandemia no, o sea, no los he podido visitar, pero nos vemos una vez al año, por lo menos. Sí, sí.
La verdad, Alf, un placer hablar con vos. Gracias por este panorama que nos has brindado desde allí, desde Rusia, sobre todo lo que tiene que ver con la vacuna, el impacto que ha generado allí en la población rusa y también, bueno, que nos hayas contado un poco de la población, de la cultura y de la sociedad rusa. Estuvo buena la charla, la verdad. Un abrazo grande, bueno, y permanecemos en contacto. Dale.
Les dejo un fuerte abrazo y para cuando quieran de nuevo lo repetimos. Un fuerte abrazo. Saludos.
Dale, gracias. Un abrazo grande. Adiós. Alf Isas, él es argentino, es abogado, actualmente se encuentra en Rusia. Bueno, con motivo de esta vacuna que presentó Putin hace unos días, obviamente el motivo de la llamada fue conocer cómo reaccionó la sociedad rusa, pero nos animamos a profundizar también algunos conceptos sobre la cultura de allí, que es verdaderamente interesante y atrapante.